doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire, los saluda como siempre Viviana Mesa y los invito a que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa del día de hoy. Estamos escuchando música de Tony Allen del álbum Film of Life de 2014 y este primer tema se llama Sissy Back. Vamos a escuchar un poquito más de él.
When you can see the same reflections of city lights, but you're far away at sea of all the satellites. Switch off the lights, switch off the lights, and the waiting rooms are empty.
Anyone, Este es Tony Allen con 60 Back. Y bueno, les cuento que, como ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, estamos este mes de aniversario. Cumplimos exactamente el miércoles 26 un año de estar al aire. Y pues yo agradezco enormemente su fidelidad. Y el todo el equipo de Radio Universidad están agradecidos con que ustedes nos sintonicen. Igual los invitamos a que se comuniquen a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera, pues ustedes saben que nos pueden sintonizar a través de internet en www.lagos.udg.mx/radio. Y si no, también lo puede hacer a través de Facebook. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Y tenemos para las personas que se comuniquen con nosotros, ya sea para hacerle preguntas a nuestra invitada el día de hoy, nuestra rifa por este aniversario de un botiquín de primeros auxilios de parte de Consulta al Aire. De igual manera, los invito también a que vayan pensando en las preguntas que pueden hacer. Hoy nuestra invitada es la pediatra, la doctora Maribel Ávila Mendoza, y vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre todo en estos climas tan extremosos, porque hace 2 días hacía un frío horrible y ahora hace un calor también horrible, y va aumentando, así es, y va el yoga, luego ya viene la época de calor, entonces ustedes ya saben. Vamos a tratar hoy el tema cuidado de las vías respiratorias en el infante, y pues bueno, yo agradezco el favor de su atención, y agradezco también a Gabriel Barba en los controles el día de hoy, va a estar pendiente de los botoncitos.
You left out all the wrongs. Does anyone see? When you can see
the same reflections of city lights. But you're far away at sea of all the satellites. And the runaway. When the harbor master tugs, switch off the lights, switch off the lights, and the waiting rooms are empty of everyone. Does anyone? Does anyone see you left out all the wrongs? Does anyone see?
Bueno, y vamos a tratar este tema sobre la importancia de cuidar las vías respiratorias de los infantes debido a las diferentes estadísticas que se han reportado a nivel internacional. Por ejemplo, estudios del año 2016 exactamente mencionan que en el año 2015 la neumonía mató a 920.136 niños menores de 5 años, lo que representó el 15% de las muertes en este grupo de edad. Esto es importante porque usted sabe que tanto los adultos mayores como los niños son la población más vulnerable en este aspecto. Y bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, esta neumonía que es causada por una bacteria que se llama el Streptococcus pneumoniae sigue siendo la causa más frecuente de neumonía. Esta infección es posible detectarla a tiempo. Hay que ser muy cuidadosos con todas las enfermedades que le dan a los niños. Y si usted, en esta época de estos climas tan extremosos, como ya lo mencionamos hace un rato, tiene la posibilidad de acercarse con el médico especialista, pues nosotros le recomendamos que ante cualquier síntoma de gripa, vías respiratorias tapadas, moco, tos, etcétera, calentura, incluso la fiebre es una de las señales, hay que ir con su médico pediatra, su médico general, su médico familiar, para que revise a su niño. Por eso este tema es tan importante. Yo lo invito a que continúe en sintonía del 104.7 del FM para que escuche a la doctora Maribel Ávila, que nos va a hablar sobre este tema tan importante. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos con Consulta al Aire. Este tema se llama Coco Dance y les voy a pedir una disculpa, pero nuestra invitada estaba en emergencia médica, por eso estaba ocupadita y va llegando. Doctora Maribel, ya después de que toma un poquito de aire y después de subir esas escaleras, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación.
Buenas tardes.
Estaba mencionándoles que al público de Consulta al Aire que pues ha habido muchas muertes de niños, sobre todo en los datos que encontramos en el 2015, por causa de neumonía. Y esto normalmente desencadena en una gripa mal cuidada, podríamos decirlo.
Sí.
Entonces, ¿cómo podremos enseñarle a las mamás que nos están escuchando y a los papás que nos están escuchando de qué debemos hacer con este tema?
Bueno, vamos a empezar como la neumonía es una infección de vías respiratorias. Uh-huh. La infección de vías respiratorias la dividimos en dos, uh-huh. de vías aéreas altas y de vías aéreas bajas. Uh-huh. Toda la parte superior, por ejemplo, nariz, ojos,
oído,
la boca uh-huh. forma parte de la parte superior, uh-huh. incluso bronquios. Ya hablar de neumonía, ya estamos hablando de una infección de vías respiratorias inferiores
o bajas.
O bajas, uh-huh. exacto. Entonces, neumonía ya es una complicación uh-huh. y es una entidad pues ya más
ruda, grave.
Entonces, uh-huh. y ciertamente que se puede prevenir
evitando
infección de vías respiratorias superiores. Uh-huh. Pero sí les voy a decir, ahorita estamos en temporada que es
gripas al por doquier. Los síntomas normalmente de los infantes son, pues, sus moquitos, tos, el goteo nasal, o sea, tos, esa molestia como que sí se ve constipado el niño, vamos sí. a decirlo así.
Pues sí, primero empiezan con, a lo mejor, febrícula, que no uh-huh. es lo mismo que fiebre. Recuerden, fiebre es de 36.5 a 37.5.
Ok.
Y luego, eso no es fiebre, eso es normal.
Normal.
Y luego, de 37.5 uh-huh. a 38 es fiebre.
Ok.
Arriba de...
Ajá. 36.5 a 37.5 es la temperatura normal.
Normal.
Y de 37.5 a 38...
Es febrícula. Y arriba de 38 es la fiebre.
O sea, hemos vivido engañados. No. Porque todo el mundo le dice fiebre.
Sí, es lo que veo. Por ejemplo, tuvo tanto y trae fiebre. ¿Y cuándo es normal? De 36.5 a 37.5 es lo normal. ¿Sí? Ya cuando te pasas de 37.5... que empiezas a checar los brazos, ahí tú dices, ya tiene febrícula, ahí hay que actuar,
okay.
¿sí? Uh-huh. Ese sería el uno de los síntomas.
¿Qué se hace en ese momento, cuando se le detecta arriba de los 37.5?
Ahorita yo he notado mucho que aumenta la temperatura, nada más con el abrigo, el cobijo que traen, uh-huh. sobre todo en los bebés. Uh-huh. De hecho, casi todos los que llegan al consultorio traen fiebre, pero es que vienen completamente cubiertos.
Que la temperatura de la mamá es la temperatura del niño, y no es así.
No. Entonces, ideal es primero quitar ropa, o sea, ir quitando uh-huh. para ir bajando la fiebre y corroborar que no es el bebé, que a lo mejor es lo que trae encima. Uh-huh. Entonces, bajamos, quitamos.
Que no es exceso de cobijo.
Exacto. Uh-huh. Luego, si persiste, uh-huh. yo recomendaría el baño, que uh-huh. ahorita está fresco, ¿verdad? Uh-huh. Pero es con agua tibia, no es agua fría, no se le pone hielo. Se uh-huh. recomienda no compresas. Es ideal todo completo.
Todo completo.
Es más rápido.
Cabecita hasta pies.
Es tibia. Que en el hospital es tibia.
Ni no es caliente, quema pollos.
Ni fría. No se le pone hielos. Ajá. Y de ideal, por ejemplo, en el hospital puede ser que se manejen las compresas porque es más difícil.
Claro, estar bañando
baño,
a todos.
Pero en tu casa, báñalo. Y cuidado de que no haya corrientes.
Corrientes de aire.
Si persiste, bueno, tienes que ir, está en el baño y persiste, hay que iniciar ya el tratamiento, que puede ser el comúnmente paracetamol. Ajá. Y Motrin. Okay. Ahí sí ya vemos que está una fiebre persistente, puede ser que remita en ese momento, que se quite y que continúe.
Vuelve a aparecer.
Exacto. Entonces, no, si es persistente, si hay que ir y ver.
Sí, o sea, se le da el medicamento y no baja la temperatura, hay que llevarlo
con el
doctor.
Puede ser desde antes, pero a mí ya me da una idea, si está persistente, se dio antipirético, el bebé se ve mal. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de una bacteria. Pero inicial, hay que pensar siempre en algo viral.
Viral.
Uh-huh. Y más porque ahorita la gente mayor, los viejitos, uh-huh. los pequeños son los más afectados. Pero todos uh-huh. andamos. Quizás nosotros no presentemos la sintomatología de un viejito y de un bebé. Uh-huh. Pero en el ambiente tenemos ahorita los virus a por mayor.
Ajá.
Entonces hay que cuidar. Ahorita sí es común.
Y mucho más ahorita después de la Candelaria, con toda la migración de gente. Eso también
sí,
nos pega
eso
mucho.
Eso es un factor importante. Uh-huh. El clima, la gente. Y pues sí, no se sientan tampoco mal las mamás, porque sí, Muchos, es que lo cuido, es que no lo saco, pero el ambiente no ayuda. Ese es uno de los factores principales.
Porque también hay que tener cuidado, digo, en estos climas que son tan extremos como los de hace 2-3 días, llevar al niño forrado a todos lados y luego aparte meterlo en lugares donde hay un montón de gente, no sé, iglesias, teatros, sí, no se hace. O sea, debe de ser uno un poquito más celoso con la salud del hijo, ¿no?
Sí, sí. Creo que sí lo hacen, bueno, las pacientes que he tenido lo hacen y son... pues precavidas, sin embargo sí tienen todo en contra, para que tampoco se sientan
sí,
más las mamás.
Sí, tampoco es por mal cuidado.
Exacto, exacto. Pero sí, empiezan primero, pues sí, luego el catarrito, el moco transparente, no se asusten si se pone verde, o sea, no quiere decir que ya trae la bacteria, si anda con tos, la tos puede ser esporádica, igual no tiene que ser necesariamente bacteria, incluso los oídos, puede haber otitis media bilateral. Recordar que el biberón es un factor predisponiente para que exista la otitis media.
Y si hay dos niños en la casa y comparten el biberón, pues ya valió. Sí.
Entonces, eso todo es viral y es común, solamente hay que cuidarse y hay que dar cuidados paliativos sin antibiótico. También quitarse de la cabeza
que va a quitar el antibiótico.
¿Por qué no? El antibiótico solamente funciona con bacterias.
Sí, es una infección bacteriana.
Y generalmente son más de tipo viral. Que no va a hacer efecto
el antibiótico. Y lo que estás haciendo es darle exceso de medicamento que no va a servir para nada.
Exacto, hacen resistencia, por eso hay que evitarlo lo más que se pueda. Pero sí, llevar una vigilancia, y aquí es donde yo diría, a lo mejor, las medidas preventivas, que sería lo más importante, porque sí, cuando ya se acerca, incluso puede haber una neumonía de tipo viral, que también son difíciles. Para mí, en un lactante, una de tipo viral es complicada. Y sigue siendo el manejo de secreciones, más que el antibiótico, decirlo así. Okay, entonces... Sí, eso que tú dices, evitar en estos momentos lugares cerrados con mucha gente. Y sobre todo, por ejemplo, la iglesia, que hay gente mayor, está enferma, y llevan a los pequeños. Igual no vayan a la iglesia, pero sin el pequeño.
Sin el pequeño.
¿Ok? Evitar las corrientes. Lo que tiene el lago es que cambia muy repentino la temperatura. Evitar esos cambios bruscos de temperatura. Es decir, sí, evitar sacar lo más que se pueda. Si empezó un hermanito o un familiar, igual aumentarle el cubrebocas lo más que se puede, porque sí, el bebé también es, no le gusta traer cubrebocas. Sí. El lavarse las manos.
Las manos, súper bien.
Sí, está, generalmente se transmite por las gotitas cuando estornuda la infección viral, pero igual las manos es un factor importante.
Pero, por ejemplo, estornudaste, tosiste, te sonaste, lávate las manos después de sonarte.
Exacto.
Y es muy importante. Y lavadas, no gel, lavadas.
De preferencia, sí. Lo más que se puede hacer el aseo, una técnica también para lavarse las manos, pero con que se las lave con jabón, con eso es suficiente, ¿ok? Y sí, otro punto también importante que lo veo mucho en el consultorio, es cuando están en guarderías. Ese es otro punto.
Sí, ahí sí, hasta los papás dicen, ¿no? En esta semana ya le tocó a uno, al siguiente le toca al otro, ¿no?
Es un factor importante, porque son muchos niños. Y con que uno traiga ya están todos.
Sí, y como son cuidados de diferente forma, también.
Sí. Entonces, ahí, si tú ves que tienes a un bebé enfermo, aunque sea viral, igual manténlo en casa. Yo sé que a veces es difícil, porque ¿quién se lo cuida?
Estás trabajando.
Exacto. Pero si está enfermo, mejor mantenerlo. Un periodo viral es de 7 a 15 días. O sea, mantenerlo 2 semanas en casa, ya que esté mejor, para regresarlo otra vez. Y evitar que se contagien los otros o ser contagiado.
Sí, porque cada contagio es distinto, ¿no? O sea, los virus cambian. Entonces, tuvo gripa la semana pasada o le dio una infección viral la semana pasada y ahorita en la siguiente está otra. Dices, ¿no se le ha quitado? Probablemente es otra.
Eso sería lo así en general. Ok, ahora ya los puntos importantes. Por ejemplo, que ahora ya tenemos otro tipo de virus que no tenemos ahorita aquí, por ejemplo, coronavirus, no lo tenemos positivo. Hay casos sospechosos, pero está con alerta mundial. Entonces, nada más tener en cuenta signos básicos. No los tengo como tal, pero hablamos de la influenza. La Secretaría de Salud te da un diagnóstico operativo. Se te dan ciertos signos que tú debes de tomar en cuenta.
Con los que clasificas qué es.
Por ejemplo, para la influenza era cefalea, fiebre y tos. Esas tres cosas son indicativas para que tú vayas con el médico. Y en su momento, pues, para tratar como tal. Ahorita solamente hay que estar expectantes porque no tenemos tanta información en el manejo o preventivo para el coronavirus, pero sí para una enfermedad viral en general, que sería eso. Todas las medidas preventivas que se comentaron Y, por ejemplo, el lavado de manos, el, ¿se acuerdan cuando decían que tosían y que se pusiera que se pone el codo?
La parte interna del codo.
Exacto.
O un cubrebocas.
Ratito. Exacto. No andar en lugares
y abiertos. El cubrebocas se tiene que cambiar, o sea, no lo usas hoy, lo sigues usando mañana, eso. Pasado mañana.
Hay cubrebocas especiales, exacto. No son los normales, los normales, hay que conseguirlos también. Ahorita no estamos en esa situación, pero sí recordar todas las medidas preventivas con el pequeño. Si está enfermo, no enviarlo a guarderías. Hay que buscar, puede ser que él contagie o que sea recontagiado él. Entonces, todo lavado de manos, permanecer en casa, protegerse del frío y corrientes frías, no sacarlo en el cambio de temperatura, que son los datos más...
Sí, porque es muy temprano en la mañana, porque normalmente la gente se va a trabajar y entonces deja muy temprano al niño en la mañana, o sale en la tarde, lo recoge y se lo lleva, y probablemente lo lleva a otra parte, y entonces en ese inter entre las 6 y las 7 de la noche sale el chiquillo a la calle y otra vez, porque le cambia la temperatura muy brusca. Tengo muchas preguntas, doctora, que le voy a hacer regresando a nuestro siguiente corte de estación.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Estamos con Consulta al Aire, estamos con la doctora Maribel Ávila y estamos hablando sobre los cuidados que debemos de tener con los pequeños en esta época de este frío tan tremendo. Y luego aparte que ya viene el calor, entonces también ese es otro momento crítico que ya hablaremos en marzo aproximadamente. Entonces, doctora, estamos hablando de estos signos importantes, estos síntomas importantes que hay que determinarles a los niños. Febrícula entre 37.5 a 38 grados y si es arriba de 39 ya es fiebre. Bañar al niño con agua tibia, nunca caliente y nunca fría ni con hielos. Si tiene tos, tiene moco, todos esos son síntomas. Pero yo le hacía a la doctora una pregunta fuera del aire. ¿Cómo se sabe en un infante que le duele la cabeza? No se sabe.
No se sabe.
Ay, o sea, si el tiene, manual no lo dice.
Si tiene más de 5 años, a lo mejor ya te señala la cabeza. Ajá. Pero te estoy hablando a lo mejor de un lactantito de menos de 2 años.
De menos de 2 años.
No. Ahí tú lo intuyes como médico, cuando yo trabajo con chiquititos. Tú sabes que está mal nada más por sus movimientos. Decimos, está irritable porque llora mucho. Imagínate un recién nacido, los cólicos, siempre te preguntan, ¿cómo sabes si le duele el estómago? El bebé solamente en un pequeñito es el llanto. Algo que no, su manera de expresar algo que no le gusta. Si tiene hambre, si tiene dolor. Entonces, si yo veo a un bebé, por decir, de antes del año, que trae su moquito transparente, si está estornudando, si trae picazón, y aparte anda irritable todo el día y le veo o le detecto fiebre, sí es importante que tengan un termómetro para saber hasta qué tanto sube o cómo anda el niño en casa con la fiebre. Uh-huh. Esos son datos, aunque ya nomás tenga la tos y la fiebre, de que probablemente intuye un dolor, una cefalea, un dolor de cabeza. Pero exactamente en un pequeño menor de 2 años, que no señale, no te va a decir.
Pura adivinancia.
Pues lo intuyes. Yo sí, ahorita me quedo, pues, ¿cómo? Porque hay pequeñitos el cólico. Tú estás llorando, pregúntale a una mamá. Te pregunta, ¿qué le duele? El bebé está irritable. Pero si tú tocas el estómago y duele o grita en ese momento, tú dices, es el estómago. ¿Sí? O a lo mejor llora porque tiene hambre, llora porque no se puede dormir, porque está incómodo. Ahí es más observación. Les digo a las enfermeras, por ejemplo, que trabajamos con bebés muy pequeñitos, lo conocemos. Él es muy hiperactivo, él es muy sensible, él, porque tú lo ves como es diario, claro, y el día que está incómodo, que se mueve, se nota, sin que te lo diga. Ajá. Es así como que vas aprendiendo a conocerlo. Casi es más la observación. Y la mamá, ay, por eso, eso sí lo he aprendido, aunque tú seas médico, ella va a saber cuando su bebé no está bien. Aunque no sepa qué es, ella nota primero.
Ese sexto sentido te dice que
eso no es por la observación. Okay. Es que él no es así, yo no lo veo bien. Y tú buscas y no encuentras nada. Pero si la mamá te está diciendo, yo no lo veo bien, es algo. Tú tienes que buscar, porque el bebé no te lo va a decir.
Okay.
¿Sí? Entonces, la cefalea o el dolor de cabeza no es algo que te diga el pequeño. Eso me acuerdo que era un diagnóstico personal para influenza. Entonces, tú lo intuyes y con que tuviera tos y fiebre,
ya era una
razón para entrar al tratamiento como sospecha en su momento. ¿Okay?
Sí, porque eso es muy importante. Hay algunos, esto es hasta a veces se oye como chiste, porque muchos pediatras siempre me han comentado lo mismo, que cuando llega un bebé llorando así de un llanto que no se puede controlar, que no es hambre, y la señora desesperada ya porque ya el llanto es o sea, llega un momento en que dices, bueno, ¿qué hago si no lo puedo controlar? Mucho de eso siempre me han dicho que es quitarle el exceso de cobijo.
Sí.
Y esto es algo importante, sobre todo porque pensamos que el niño siente mucho más frío del que nosotros. Del que el mismo niño está sintiendo.
Ahí hay que tener cuidado, porque generalmente la mamá piensa que el bebé está como ella se siente. Si la mamá tiene frío, el bebé tiene frío.
Entonces ella pero trae... eso es a todas las edades, no solamente el infante.
Bueno, por ejemplo, yo he visto, oye, es que hace frío, doctora, y viene con mucha cobija. Ahí también les recomiendo, por ejemplo, cuando el bebé está muy cobijado, está sudando.
Ajá.
El sudor o el que esté húmedo también es causa de resfrío.
Claro.
Entonces, guíense por eso. Generalmente usen una playera de tipo algodón. Para que absorba el sudor y no esté tanto tiempo mojado. Uh-huh. Pero no permitan que esté mojado por mucho tiempo.
Igual que el pañal.
Porque, el pañal es otro rollo. Sí, ahí no pueden estar orinados porque luego viene la rosadura.
La rosadura.
Y puede complicarse con hongo y todo.
Y muchas veces también el exceso de sudor, que no se retira a tiempo la playerita, también les puede causar alergias.
Alguna dermatitis, exacto. Pero si buscar eso, tápenlo. Es que sí es cierto. Por ejemplo, en mi caso, llegan al consultorio, llegan cubiertos con 1,000 cobijas. Pero sí es cierto, afuera está fresco. Incluso mi consultorio está en alto, es fresco. Entonces, adentro está más calientito. Entonces, ahí para revisar, tengo un calentón. No todo el tiempo prendido, porque tampoco es bueno. Ajá. El calentón hay que dejarlo, por ejemplo, en la noche y apagarlo 3 horas antes de salir del cuarto. Ajá. Porque lo que se debe evitar es el cambio brusco de temperatura. Entonces, si empiezas a quitar ropa, primero baja fiebre, baja temperatura, pero luego si está con mojado, hay que quitarlo
frío.
Mojado. Sí. Entonces, no, y eso te ocasiona un resfrío, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. No cobijarlos en exceso, porque yo tengo frío.
¿Hay algún mecanismo, no sé, tocar las manos, los cachetes, la nariz, no sé, alguna parte del cuerpo que te diga que realmente el niño no necesita más cobijo?
No, tú lo vas a
porque
notar.
Porque uno tiene frío y dice, uy, sí, estoy muerta de frío, y las manos
los
peces, ¿no?
Que
entonces, normalmente, ¿podría uno aplicar lo mismo con los enanos?
Pues igual tocarlo, generalmente pies, igual la frente, pero no es objetivo, vaya.
Okay.
Tú desvístelo, chécalo, llegas a un lugar caliente, es que ciertamente si te dejas guiar mucho por lo que tú estás sintiendo, y a lo mejor no es que yo tengo frío, a lo mejor tú no estás tan cubierta, y le metes otra porque otra cobija porque tú también estás sintiendo frío. Entonces, no, nada más chécalo. Y ya en 2-3 horas checa que no esté sudando.
Exacto.
En la cabecita generalmente ahí están los la pelos frente, mojados y todo.
Sí. Entonces, eso es algo importante. Ahora, cuando hablamos de esta angustia, de ya, vámonos un poquito más adelante, el niño tiene moco, se le escucha respirar con dificultad. Si usted dejó llegar al bebé hasta ese punto, tiene que correr a urgencias.
Exacto. Generalmente, cuando llega un bebé con datos de dificultad respiratoria, que es aleteo nasal, se mueven los alerones en las narinas, hay quejido, hay que ver las costillas, se hunden las costillas, y hay disociación toroacoabdominal, eso es, sube y baja el estómago.
Porque es una angustia por respirar, realmente, lo que uno nota, ¿no?
Se nota. A veces no lo notan los papás, pero siempre, como cualquier médico, el general, puede detectar los datos de dificultad respiratoria, y ahí sí hay que enviar al hospital, al que tengan a la mano, si son derechohabientes, al IMSS, sino al Larios, cualquiera. Pero datos de dificultad respiratoria es internamiento. O sea, tienen que ir, tomar placa, laboratorios y descartar una neumonía.
Porque es que muchas veces, doctora, los padres se dan cuenta que el niño está teniendo esa dificultad y por miedo a que se los internen no los llevan, y es peor.
Sí, tienen que tener conciencia, porque en ese momento él está teniendo dificultad para meter aire, pero eso va a avanzar más. Entonces, hay que meter antibiótico ya con laboratorio en mano, de que sí es un proceso bacteriano.
Exacto.
Porque les digo, el proceso viral, aunque sea una gripe, el virus puede llegar a pulmón y darme una neumonía de tipo viral. ¿Sí? Entonces, ahí los cuidados tienen que ser en hospital, porque hay necesidad de oxígeno, hay necesidad de medicamentos intravenosos, y muy seguramente el bebé o el lactantito que esté así no va a poder comer por la boca. Con dificultad respiratoria, los bebés no deben de comer. O se tienen que tener otra vía para alimentarse mientras estén con esa dificultad. Entonces, sí es importante detectar datos de dificultad respiratoria. Puede ser que sea una bronquiolitis, que el bronquio se haya cerrado y tenga esos datos de dificultad. A lo mejor solamente requiere la nebulización, que son esteroides inhalados, un beta bloqueador que abre bronquio, y con eso tenga. Pero sí en hospital, para que descartes que no sea una bacteria o que no necesite.
Y darle la atención, que en casa no se puede dar.
Sí, en el consultorio a veces no requieren o no traen datos de dificultad respiratoria. Sin embargo, yo escucho que están mal. Empezamos con nebulizaciones en casa, que ciertamente los papás es lo que prefieren.
Sí, lo pueden hacer.
Y de alguna manera tienen razón, dándoles por su lado. Realmente sí, porque el hospital va a haber niños también.
Enfermos.
Enfermos. Y si no traen, pueden recontagiarse. Es otro riesgo. Pero si el bebé requiere de oxígeno, no evoluciona, hay que ir a hospital. Es importante también con la fiebre. Cuando traen tos, cuando traen fiebre, moco, estarlos hidratando. Ahorita que me acuerdo, porque están perdiendo con la fiebre, están con dificultad respiratoria y se complica todo, ¿sí? Siempre que hay fiebre, hay que darles vida suero-oral, estarlos completamente con líquidos.
Con líquidos.
También cuando traen alguna faringitis, aunque sea viral.
Pero líquido que no sea leche.
Porque
dices que no hay que darles de comer
cuando tienen dificultad. Ajá. Cuando tienen fiebre, que no tienen dificultad, sí pueden comer.
Okay. Porque aquí le voy a hacer una pregunta que es como un mito urbano antes de seguir, para que no se me vaya a olvidar. ¿Es verdad que los lácteos producen flemas? ¿Por eso quitan muchas veces los lácteos?
No. Okay. Bueno, al menos no he leído ningún artículo algo así que se relacione con lácteos. Sí, los lácteos en algún momento, porque ahora ya no. Cuando hay diarrea, se prohíbe.
Sí, se quita.
Se quita por completo. Pero para vías respiratorias, no. Solamente la dificultad respiratoria. Ahí quitamos lácteos y todo.
¿Y qué es comida, suero? Sí. Realmente.
Bueno, si tiene dificultad respiratoria, no.
No, tampoco.
No, porque se puede hasta broncas. Pero si están jalando, ellos están teniendo un esfuerzo para meter aire. Entonces, si están así, ellos no pueden comer. A veces tienen mucha hambre. Yo me tocó ver lactantitos. Están muy desesperados. No pueden comer. Muchas veces hay unas faringitis que se llaman herpéticas. Otra hay por herpes. Son úlceras. Son úlceras en la garganta.
Y duele horrible, sí.
Sí. Imagínate, tienen hambre, tragan.
Y les duele.
Es ardor, ¿eh? Claro. Es como... No. Pero estos algunos se hospitalizan, otros se quedan poco a poco. Y con fiebre ellos tienen más datos de deshidratación.
Claro.
ahí hay que dar el bidazol oral sin dificultad respiratoria. Okay. Pero un niño con dificultad respiratoria no debe comer hasta que le den la indicación.
En hospital.
En hospital.
Ahora, cuando hablamos de niños un poquito más grandes, digamos unos 3-4 años, que cuando esas gripas no son cuidadas adecuadamente, ¿cuáles pueden ser las complicaciones?
Pues sí, bueno, empezamos arriba, catarrito, se va a bronquios, bronquiolos, bronquiolitis, bronconeumonía y neumonía. Okay. Así te vas de arriba.
Entonces,
hacia
no
abajo.
Puedes dejar evolucionarlo ni a ni a bronquitis. Siquiera.
Cuando yo ya veo, escucho mal ventilado el pulmón, ahí hay más cuidado. Uh-huh. A lo mejor arriba puede tener una gripa de días, porque puede ser alérgica, no necesariamente viral. Aquí veo también mucho eso, una rinitis alérgica, por cambios de temperatura.
No, y el clima, el ambiente es muy
Y tú te das cuenta, porque dices, no, ya tiene casi 15 días, 20 días. Uh-huh. Entonces, ahí ya no hay tanta infección. Ahí hay otro componente, otro factor, que pudiera ser, dicen, el polen o aquí cambios de temperatura. Y que no necesariamente es un proceso infeccioso, pero sí pueden hacer un broncoespasmo y tener una urgencia. Pero ahí tú puedes ir más relajado, ver, a lo mejor no es el mismo manejo, hay que darle un poquito, hay inmunorreguladores y otro tipo de medicamento para este tipo de niños.
¿Okay? Sí, es importante porque a veces queremos como cubrir las necesidades de esa infección viral o de esa gripa, como le llamamos, de modo casero, y se nos sale de control. Sí. Y entonces terminamos con el niño internado.
Avanzado. Sí, entonces sí hay que tener bien pues la observación. O sea, cómo va de un resfriado que puede salir, acuérdense, el resfriado puede ser de 7 a 15 días. Pero si en lugar de mejorar vamos peor.
Peor.
Sí.
Es alarma.
Alarma y vigilar ratos de dificultad respiratoria.
Muy bien.
A ir ahí ya sea con tu médico, si tiene pediatra y el médico que de la familia, porque ningún médico general puede tratar una gripa, un resfriado común, una otitis media bilateral, ellos son pueden serlo, hacerlo. Ya una neumonía, cosas más, bronquiolitis, bronconeumonía, si se requiere de hospital y si sería recomendable, pues sí, por el servicio de pediatría.
Entonces, para hacer como un resumen, hay que tener mucho cuidado, controlar la fiebre cuando es a partir de 37.5, que no siga subiendo.
Que lo normal es de 36.5 a 37.5. Que no se asusten, a veces con 37.
Sí, a veces con 37 se asustan y corren con el chiquillo, ¿no? Entonces, hay que saber que esa es la temperatura corporal normal, y más si usted lo tiene muy cobijado, con mayor razón.
Exacto, ahorita sí.
Sí, eso hay que tener cuidado con eso. Pero si la fiebre sube de 37.5 en adelante, sí hay que estar monitoreando y no dejarla llegar a 39. Cuando me refiero a no dejarla llegar a 39 es tratar de darle el baño con agua tibia, todo completo, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros, o sea, salimos a la calle, nos lloviznamos, y si no llegamos a casa y nos damos un baño, muy probablemente nos vamos a resfriar. O sea, también le pasa a los adultos.
Sí, sí. Entonces, pero el adulto aguanta más, recuerden que son chiquitos.
Aguantamos un poquito más. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Un resfriado común dura entre 7 a 15 días. Si se pasa de ese tiempo, entonces aguas, porque hay otra cosa.
Y empeora, que empeore. Porque puede ser que se mantenga una tos ahí esporádica.
Y ya no pasa nada.
Y sea más alergeno. O sea,
y luego sí hay foco, ¿no? Porque en familias normalmente empieza uno, luego va el otro y así sucesivamente. Y realmente la gripa dura como 3 meses en esa casa, ¿no? Entre que va saliendo.
Eso también es importante. Tienen que tratarse todos. Si en la familia está, me traen a un chiquito de 2 años y luego tengo otro de 6 y la mamá empezó, todos tienen que tener tratamiento, porque si no el virus está como que
dando vueltas, pasando de
uno a otro.
Sí, no vale.
Todos, hay que estar ahí en tratamiento.
Y la importancia de vigilar la evolución de estas infecciones, porque pueden terminar en cosas mucho más graves.
Como
y todo
neumonía.
Está en la prevención.
En la prevención.
Entonces,
yo creo
evitar
que ahí es lo más.
Sí. Sí,
pero
sí,
les
sí
voy a decir, es difícil ahorita. No sé, también tengo mamás muy preocupadas, el bebé cayó y luego otra vez. Entonces, no se estresen. Bueno, por ejemplo, que van al consultorio y se están preocupando. O sea, sí están haciendo las cosas, pero no tenemos los factores ahorita como para que el niño salga de inmediato. ¿Sí? No, a mí le digo, no te sientas mal, o sea, estás haciéndolo. Tenemos muchos factores, ¿sí? En
sí, porque es ese sentido de culpa, ¿no?
Sí,
de que no estoy haciendo las cosas bien.
Exacto. Generalmente son las que se preocupan por el bebé y están, no, es que no sale y está. La que no se preocupa ni se dio cuenta.
Sí.
Ni se dio cuenta de que pasó por
ni llegó al consultorio.
Ni llegó, sí. Pero sí, tener en cuenta para todos lo que es prevención, uh-huh. ahorita vigilarlos, observación y cuidar corrientes de aire, la tos, que no tosan delante, uh-huh. los cubrebocas o la
parte interna del codo, lavarse muy bien las manos.
Eso lo estaba leyendo uh-huh. que era lo más importante, incluso que el cubre, más uh-huh. que el cubrebocas.
Sí, 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 y sobre todo al atender al chiquillo, ¿no? O sea, es algo que es, uno, obviamente si estás enferma como mamá, dos, si hay alguien enfermo en la casa, y tres, si hay alguien que atiende al niño, que a lo mejor no es de la familia, pero que está sí. enfermo, hay que decirle exacto, con todos exacto. esos cuidados. Cuando nosotros hablamos de todo este tipo de prevención, doctora, ¿qué será lo que no nos hace clic en la cabeza para no estar atentos? Yo veo niños con su moquito, con su tos, con una playerita libre. O sea, yo digo, no entiendo por qué no les damos esa atención que deben de recibir.
Yo creo que es la cultura, no sé.
¿Será?
Porque...
O sea, ¿qué piensan? ¿Siguen pensando que son de boligoma y no les pasa nada?
Porque nosotros en México no prevenimos. Uh-huh. Hacemos caso cuando ya está.
Sí, ya cuando tenemos que curar.
Exacto.
Y igual, a veces no, cosas que no tienen cura.
Eso es como que ya cultura. O sea, tienes que...
Tenemos que cambiar esa mentalidad.
Cambiarlo.
Evitar enfermarnos y no buscar curar.
Sí, sí, uh-huh. sí. Ahorita, por ejemplo, aquí no veo, pero es más pequeño. En los adultos, los check-up uh-huh. que se hacían, o sea,
antes. Claro.
En México lo hacían muy común, aunque no estés mal.
Aunque no estés mal.
Aquí estoy, bueno, en el consultorio se llevan el control cada mes, el niño sano, es control de niño sano.
Ajá.
Pero es la minoría, o sea, el paciente va cuando está enfermo.
Cuando está enfermo.
No, exacto. cuando está sano. Uh-huh. Entonces, te digo, es más a nivel cultural.
A nivel cultural.
Sí, sí. O sea, no. Y aquí todavía sí, y a lo mejor tradiciones de que no, dale tal té, dale tal.
Porque esa es la otra, cuando tiene gripa no lo bañes.
Ajá.
¿No? Y resulta que no, hay que bañarlo con agua tibia y procurar secarlo y cubrirlo lo más rápido posible.
Ay, yo creo que como se me echó frío, a lo mejor al tercer día, un día sí, un día no, un día sí, pero no 15 días. Uh-huh. Sí, o casi.
Sí, porque 30. El niño suda y otra vez sí, y luego y aparte.
Ese es otro factor ajá. en contra.
Así es.
Sí, pero sí, a lo mejor poco a poco, uh-huh. porque. Yo pienso que es más, no, pues así es tú, así espérate, espera el otro poquito. Y
en el otro poquito.
O a lo mejor también, no es que, pues mi suegra me dijo que le diera esto. Uh-huh.
O mi mamá me dijo que.
Sí.
O fulanita la vecina.
Sí, sí, sí. Eso es nuestra cultura.
Sí, definitivamente atendemos más lo que nos dice el vecino que lo que nos dice el doctor.
Y no tenemos la prevención, que es donde que trabajar. Y ahorita más, ahorita se está, o debemos hacerlo. Si es que tenemos, por ejemplo, con el coronavirus, no tenemos casos.
Un poco aquí nada. Específico, pero.
La prevención es lo que yo diría. Tenemos que trabajar
que
en
hacer,
eso
exacto.
para no llegar a tener una situación y que no pudimos haber evitado. Y ahorita no hay un manejo bien
específico,
para
claro,
ese coronavirus. Para ese, no hay vacuna, vaya.
Para empezar. Ahora, usted menciona que cuando el niño está así enfermo hay que darle, hidratarlo muy bien. La hidratación es agua natural, es solo suero. ¿Qué se le puede dar? ¿A qué hablamos de hidratación?
Por ejemplo, un niño con fiebre. Hay uh-huh. que clasificarlos uh-huh. o definir cada niño. La deshidratación la dividimos. Leve, moderada, severa, sacamos uh-huh. el peso, como la quieran, la clasificación que cada pediatra quiera,
tiene,
o el médico
uh-huh.
general. Si hay planes ya establecidos, uh-huh. es cuando están deshidratados. El plan A, plan B y plan C. Generalmente, cuando tienen fiebre, no están comiendo, van a llegar a ese estado de deshidratación, uh-huh. ya sea leve o moderado. Yo les sugiero, antes de llegar a algún grado de deshidratación, hidrátense con el suero que quieran, uh-huh. porque tenemos electrolitos. Entonces, es mejor un suero que agua natural.
Agua natural.
Porque vas a perderlos. Uh-huh.
Claro.
Si tienes diarrea, pues más. Uh-huh. Se pierden electrolitos, ya sea por la diarrea o por el vómito.
Por el vómito.
Entonces, es mejor, esos
con
electrolitos
suerito.
Los vas
recuperar.
A recuperar con el suero. Uh-huh. ¿Ok? Ya cuando hay deshidratación, entonces ahí sí, dependiendo del peso, pero ya es en un hospital o a lo mejor puedes manejar el plan A afuera, uh-huh. va a depender del peso y del grado de deshidratación.
Okay.
Eso te lo va a decir tu médico. Uh-huh. Pero si tú empiezas, ves, empieza con fiebre, no come porque a veces tiene una faringitis,
claro.
tú empiezas a le dar suero.
Suero.
Aunque
uh-huh.
no quiera comida. Uh-huh. Estoy dando la indicación antes de deshidratarse.
Deshidratarse.
Y puede ser cualquier suero, ¿ok?
Okay.
Inclusive hay Gatorade para niños, pero uh-huh. yo aquí no he visto. Uh-huh. Pueden dar Gatorade, pero para niños, uh-huh. no el de adulto.
Es lo que le iba a preguntar, ¿los de sabores son buenos?
Sí, sí, sí. Antes de deshidratarse, Sí.
Sí, sí. Pero ya
después, ya en la deshidratación quizás sea mejor el que manejamos en el sector salud, uh-huh. pero ya ahí te van a decir, porque en el plan C ya no es tomado, ya es por vena.
Por vena, muy ¿sí? bien. Doctora, muchísimas gracias. Yo sé que la sacamos corriendo de su consulta. Yo le agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy. La vamos a seguir invitando posteriormente porque este es un tema primordial. Considero que los cuidados para los infantes, ahora que viene ya la época de calor, también es importante. Sí. Entonces, vamos a tener un programa posterior. Muchas gracias por hacer parte de este equipo en este mes que estamos cumpliendo un año de aniversario al aire. Y pues, ¿algo más que le quiera decir al público?
Pues nada más que tomen en cuenta los puntos de prevención. Eso a mí sería lo más importante, la prevención, antes de llegar a evolucionar a una situación más complicada como una neumonía. Y pues muchas gracias.
Bueno, y le damos las gracias a las personas que nos escuchan a través de Facebook. Yasmín Sánchez, saludos. Vic O.C., excelente doctora, muchas gracias. Y Esther Márquez dice, hola, buen día, felicitaciones por su aniversario. Nos ha dado mucha información para el cuidado de nuestra salud. En lo personal estoy muy agradecida por su ayuda. Saludos y bendiciones. Doctora, un número de 1 a 3.
3.
Muy bien, 3. Entonces, Esther, este kit de primeros auxilios es para ti. Gracias por tu fidelidad y los invito a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.